Vamos a dejar porque nos quedamos sin tiempo, pero te vamos a seguir la pista. Os deseo lo mejor. Federico lleva 18 meses sin trabajar, así que los ayuntamientos que nos estén escuchando, que tengan sensibilidad con la situación de los feriantes, que están algunos con el agua al cuello. Federico, muchas gracias. Un abrazo grande.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, hombre.
Gracias. Herrera en COPE.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Ha sido nuestro tema del día, el empleo. José Agustín González Romo es el secretario de Empleo sobre la encuesta de población activa.
Andalucía reduce en 19.300 su número de parados según la encuesta de población activa del primer trimestre.
Ese es el dato principal. Ahora son las 12:30.
Herrera en COPE. Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
En los últimos 12 meses han perdido su puesto de trabajo 22.500 malagueños. Esto sitúa la tasa de paro en Málaga en el 22,4. Estamos hablando de 6 puntos más que la media española en la tasa de paro. Muy buenas tardes. Es jueves 29 de abril. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. El dato se extrae de la encuesta de población activa, la EPA. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Son los datos que marcan la mañana, esa tasa de paro del 22,4% aquí en la provincia de Málaga, donde hay 176.400 personas en el desempleo, datos de esa EPA del primer trimestre de ese 2021, unas cifras que dejan distintos análisis que son consecuencias de la pandemia en el mercado laboral. Por ejemplo, en un año la provincia ha perdido esos 22.500 empleos y la tasa de paro en 12 meses ha subido 5 puntos. Otro de los análisis de la EPA es que refleja el segundo peor dato, el segundo peor resultado de esta pandemia después de los que se registraron el año pasado, justo después de la temporada de verano. Y hablando de asuntos que tienen que ver con la página económica, ya está en vigor la rebaja fiscal impulsada por la Junta de Andalucía aquí en la comunidad. Se rebaja el tipo general del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, una bajada que estará vigente todo este año, 2021.
Para saber esto en qué afecta al ciudadano, vamos a recurrir a un profesional experto en materia fiscal y tributaria. Él es Alfonso Urbano, es vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a hacer una primera aclaración. Estamos hablando del conocido como impuesto de las hipotecas, que fue noticia en el año 2018, cuando el Supremo dijo que el banco tenía que pagar ese impuesto. Después se desdijo. Hablamos de ese impuesto, ¿no?
Bueno, afecta ese impuesto, puesto que la rebaja también está también para los actos jurídicos documentados, que es afecta a las hipotecas, pero fundamentalmente la rebaja fiscal que pretende impulsar y reactivar el sector inmobiliario y aliviar a los ciudadanos la carga fiscal en acceso a la vivienda, el impuesto de transmisiones es el que más se reduce. Y además con una cuantía importante, ¿no? Pasa a un tipo general del 7% cuando estaban antes en el 8, 9 y 10, si bien, como he escuchado que has dicho, hasta finales de este año solamente. Pero, en fin, es un alivio tributario importante.
O sea, solamente hasta final de este año 2021, no sabemos. Correcto. Qué pasará en 2022.
Efectivamente. En principio, el Real Decreto Ley que entró en vigor ayer solo afecta a las transmisiones de compra de viviendas de este año. No sabemos lo que va a ocurrir en el 2022. Ya, ver, estamos en ello.
Esto, usted, Alfonso Urbano, recomienda entonces pues aprovechar, si tenemos en mente la compra, la venta de la vivienda, hacerlo en este año 2021. ¿Nos podemos ahorrar un dinerito?
Sí, sobre todo si estamos intentando comprar vivienda usada, porque el impuesto de transmisión hay que recordar que afecta solamente a la vivienda usada. La vivienda nueva está sujeta al IVA y en el IVA de momento no hay ninguna rebaja distinta de la que de los tipos impositivos que tenemos. Pero la vivienda usada, que yo creo que es uno de los factores que se van a ver más beneficiados, sí es importante tenerlo en cuenta que este año tendremos una carga tributaria más baja.
Algunos somos muy torpes con esto de los números, por eso recurrimos a un experto en materia fiscal y tributaria. Por ejemplo, si yo estoy pensando en comprarme una vivienda usada este año 2021, precisamente aprovecho para ahorrarme unos euros. Si la casa me va a costar 250.000 euros, ¿de cuánto dinero estaríamos hablando si la compro en este año 2021?
Pues yo que así a bote pronto,
es un atraco,
más de 2.000 euros de diferencia. O sea que es una cuantía importante. Yo creo que entre 2.000 y 2.500 euros se podría ahorrar el contribuyente si decide comprar una vivienda usada en este ejercicio 2021 con unas cantidades como las que me has comentado. O sea que sí, es interesante. Y aparte, los actos jurídicos documentados, que también afectaría en menor cuantía, pero también sería algunos euros más.
Alfonso, en su opinión, ¿esta rebaja es significativa tanto como para que al final acabe teniendo un efecto de reactivación en el sector inmobiliario?
Bueno, dentro de lo que se pretende, sí, yo creo que sí, que algo ayuda, ¿no? Evidentemente, la compra de una vivienda tiene factores mucho más a tener en cuenta, ¿no? Y es una situación que el ciudadano tiene que valorar mucho, pero que si tenemos una pequeña ayuda fiscal, pues evidentemente, bueno, pues si ya tenemos decidido comprar, pues mejor hacerlo en este año y no esperar lo que ocurra en el 2022, que no sabemos lo que va a ocurrir.
Hablábamos de que esta rebaja fiscal está de momento prevista hasta el 31 de diciembre. ¿Eso exactamente por qué? ¿Tiene alguna explicación, no sé si legislativa? ¿Por qué no se aplica más tiempo?
Bueno, realmente estos decretos que se están publicando todos vienen derivados de la situación extraordinaria. Entonces, el problema que tiene a veces las administraciones para utilizar las vías del decreto ley es que tiene que ser por carácter extraordinario. Entonces, realmente yo creo que para evitar problemas legislativos, la Junta de Andalucía, como otras administraciones, están utilizando medidas que tienen un corto espacio temporal. Y este es, yo creo que es el motivo, ¿no? Yo creo que independientemente que luego se pueda estudiar, continuar con estas medidas, de momento este es el motivo que hace que las administraciones no tengan un espectro más amplio de tiempo para este tipo de medidas.
Es el soporte jurídico, ¿no?, por así decirlo,
sí,
¿no?
Sí,
en la que estamos metidos en este caso
sí,
con la pandemia.
De urgencia y de necesidad, digamos, que es el motivo principal de este tipo de decretos que acompañan a todas estas medidas que se están haciendo de forma extraordinaria por la situación de pandemia.
Bueno, pues una bajada que estará vigente todo este año 2021, el tipo general del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Dicen los expertos, en este caso Alfonso Urbano, que si tenemos en mente comprar la vivienda, una vivienda usada, que es a lo que se pueda acoger, pues nada, que es el mejor momento, que nos vamos a ahorrar unos euros. Alfonso Urbano, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Graduados Sociales de Málaga. Como siempre, gracias por atendernos y por ser tan claro en las explicaciones. Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias. Carmen, vamos con una última hora que tiene que ver con la pandemia.
Sí, se acaba de publicar el dato actualizado de la incidencia de la pandemia. De momento vamos a poner una cifra sobre la mesa. Ayer hablábamos de 5 fallecidos, hoy 2 víctimas mortales en la provincia por el coronavirus. El total de fallecidos, 1.621, es el número de personas que han muerto a causa de esta pandemia aquí en la provincia de Málaga. Dato, como decimos, de última hora, 2 fallecidos en la última jornada. Hay que recordar que ya desde hoy se puede viajar a otra provincia andaluza sin tener que llevar ningún tipo de justificante, porque tras casi 4 meses de cierre, las fronteras provinciales han vuelto a abrir esta pasada medianoche, aunque todavía no se puede entrar ni salir de Andalucía. Desde esta medianoche, además, 6 municipios de la provincia, eso sí que tienen cierre perimetral, porque tienen una incidencia alta de la pandemia. Se trata de Alfarnatejo, Almargen, Cuevas del Becerro, Sierra de Yeguas, Periana y también Alfarnate. Este último en la peor situación de toda la provincia. Allí la tasa de incidencia del coronavirus está descontrolada, está por encima de los 5.000 casos por cada 100.000 habitantes. Y como viene avanzando COPE Andalucía desde principios de semana, ya está en marcha esa cita previa para vacunarse. Las personas de 68 años o más ya pueden pedir cita previa para la vacunación contra el coronavirus. Lo pueden hacer a través de Clic Salud, en la app de Salud Responde, por teléfono o en el propio centro de salud. Esta opción de la cita previa se irá abriendo poco a poco al resto de las edades. Y Mónica, una situación. Vamos a ponernos, por ejemplo, en esa situación. Vas de viaje a otro país por trabajo, en plena pandemia como estamos ahora, te vas para 3 días, pasa un mes y sigues allí. Estás atrapado porque las fronteras de ese país están cerradas y no tienes forma de volver a casa. Eso exactamente es lo que le ha pasado a José Ángel Cano, es un empresario malagueño atrapado en la ciudad marroquí de Tánger.
No quiero ni pensarlo. José Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mañana hace un mes que estás en Marruecos, de momento no sabes cuándo vas a poder volver. ¿De qué depende tu regreso a Málaga? ¿Qué te dicen?
Bueno, pues la situación, la verdad es que es de una impotencia terrible. Yo me vine aquí con un billete de ida y vuelta para 3 días para firmar una pequeña empresa que queremos formar aquí, y me encuentro con que al día siguiente de yo llegar aquí, pues cierran las fronteras, ¿vale? Yo intento de informarme qué solución tenemos, y bueno, se supone que es el consulado español los que se tienen que preocupar un poco de los españoles que están en este caso, como el mío, como el de otros muchos, y el consulado español, yo voy prácticamente todos los días a hablar con ellos, y luego la única respuesta que yo tengo del consulado español es que hay que esperar, que es una situación, entre comillas, normal de lo que suele pasar aquí, ¿no? Mira, yo llevo aquí ya un mes. Yo tengo mi empresa en Málaga, ¿vale? Yo tengo una situación también particular médica, ¿no? Que estoy con tratamiento. Tengo que llevar mi empresa. Nadie me da solución. Nos encontramos absolutamente abandonados, ¿no? Lo siguiente, una impotencia... que no sabemos qué hacer, porque llevamos un mes aquí, que no podemos hacer nada y nadie nos da salida.
Claro, pero en este tiempo sí que ha habido barcos que han traído a españoles de vuelta. ¿Por qué no te han llamado a ti? ¿De qué depende?
No, hay barcos. Lo que pasa es que, mira, la situación es la siguiente. Empezaron a poner dos barcos, las empresas Balearia y Transmediterránea, pusieron dos barcos. La semana pasada, por ejemplo, ya salió solamente un barco, y esta semana, que yo estoy esperando respuesta, no está saliendo ningún barco de momento. Entonces, lo que yo no puedo entender, ¿cómo puede ser tan complicado que el consulado arreglar la situación nuestra de los españoles, pueda ser tan complicado poner barcos, que estamos a 14 kilómetros? Desde Tánger a Algeciras hay 14 kilómetros. No hay un océano, es una hora de barco. Entonces no puedo entender cómo puede haber tanto problema en ese sentido. Entonces es una cosa que yo no entiendo, ni creo que entendemos nadie.
José Ángel, hablas en plural porque estás en contacto con más españoles que le está pasando lo mismo.
Sí, claro que sí. Yo me puedo sentir
afortunado,
bueno, ¿no? Mejor que otros, porque yo estoy en la casa de mi socio, ¿no? Yo estoy en una casa que yo no estoy pagando hotel. Yo sí estaba en un hotel, yo a la semana lo dejé, me vine a casa de mi socio y yo prácticamente estoy cubierto, ¿no? ¿Vale? Aunque estoy desatendiendo a mi familia, a mi negocio y demás, pero yo sí sé que hay gente que están en la calle, es que están prácticamente en la calle o en un hotel donde se están gastando un montón de dinero y estamos sin solución ninguna.
José Ángel, decías, no puedo entender que estando a 14 kilómetros no pueda volver a casa en un barco. Cuesta entender también que estando ahí al lado, tan cerca de Ceuta, en el estrecho de Gibraltar, no tengas forma de volver por tus propios medios. ¿Eso cómo puede ser? ¿Está todo cerrado? O sea, ¿tú no puedes ir a la frontera con Ceuta y cruzar a tu país?
No, mira, las fronteras de Ceuta y Melilla están cerradas. Además, yo sí sé que lo están pasando fatal porque están solos, vamos, están cerrados con la frontera española y con la frontera de Marroquí, o sea, están abandonados también esa gente. Entonces, yo no puedo pasar a Ceuta, yo no puedo pasar a Melilla. Te vuelvo a repetir, yo salgo de paseo todas las mañanas y yo veo España, o sea, la veo ahí que está al lado. Son 14 kilómetros lo que hay. Y te vuelvo a repetir, no puedo entender cómo puede ser tan complicado el consulado, que se supone que tiene que ayudarnos en ese sentido, que pueda pasar un mes o lo que quede para poder volver a casa, a tu trabajo, a tu vida cotidiana, con tu familia y demás. Es una cosa que es de una potencia, una impotencia tremenda y sobre todo ya agobiante. Es que es una cosa agobiante ya, una cosa fuera de lo normal, creo yo.
José Ángel Cano es un empresario malagueño atrapado en la ciudad marroquí de Tánger desde hace un mes. Estamos hablando con él en directo a esta hora, 12:43 minutos. José Ángel, no me resisto a despedirme pues sin hablar de otras cosas. Por ejemplo, tu empresa, ¿a qué te dedicas y qué negocios tienes ahí en Marruecos? Porque algún día vendrás a tu tierra y volverás a Marruecos para seguir montando esa empresa. Cuéntanos un poquito, por darle un toque final a la conversación más positiva.
Sí, bueno, yo un poco quería pediros a vosotros, a todos, que le diréis un poco luz a esta situación nuestra para ver si alguien puede agilizar un poco el tema este, porque te digo que es una cosa que ya está siendo insoportable. Nosotros, la empresa nuestra es una empresa agrícola en España, es una cooperativa que tenemos allí, y sí es verdad que estamos teniendo reuniones aquí con Marruecos para hacer aquí una empresa nueva aquí en Marruecos, que yo creo que es bastante importante, será bastante importante, me imagino yo. Y yo vine aquí a firmar dos papeles, que hacían falta para ese tipo de empresas que estamos formando aquí. Y sigo aquí un mes por el tema este. Y bueno, eso es lo que te puedo contar.
¿Una empresa agrícola, una cooperativa de qué?
Sí, es una cooperativa de fruta. Nosotros nos dedicamos a la fruta, en este caso de pitaya, ¿vale? Y entonces estamos aquí haciendo otros nuevos negocios.
Muy bien, pues José Ángel, seguro que volverás a casa, seguro que alguien nos escucha desde el consulado, a ver si tienen un poquito más de sensibilidad, ¿verdad? Y consiguen pues sacar a los españoles que están ahí atrapados, en este caso José Ángel Cano, este empresario malagueño que fue a Tánger a firmar dos papeles y ahí sigue un mes después. Mucho ánimo. Gracias y mucha suerte. Gracias.
Por vuestro apoyo, ¿vale? Muchas gracias por
gracias. Todo. Gracias. Bueno, Carmen, más cosas que son noticia.
Pues mira, Mónica, te daba antes el dato de última hora de los dos fallecidos que ha dejado la pandemia en la última jornada y te voy a ampliar las cifras. 200 contagios más y la tasa de incidencia ha bajado en la provincia hasta los 131 contagios por cada 100.000 habitantes y se mantiene igual en la capital, en 142 contagios. Y en la capital, precisamente, hoy se está celebrando pleno en el ayuntamiento. Uno de los debates lo ha protagonizado los problemas de desigualdad entre barriadas de la capital que denuncia la oposición y que achacan a la política desarrollada en los últimos años por el alcalde, por Francisco de la Torre. La brecha digital, el fracaso escolar o la falta de infraestructuras han sido señalados como elementos visibles de la desigualdad. El alcalde ha defendido el trabajo que se viene realizando desde el ayuntamiento en ese sentido y califica de absurdas las acusaciones de la oposición.
Es absurdo que ustedes digan ello. ¿Dónde hemos hecho las viviendas sociales? ¿Para qué familias? ¿Dónde hemos actuado en rehabilitación más potentemente? ¿Cuántos millones de euros hemos gastado en Palma Palmilla? En la zona de Virreinas y las viviendas de 26 de febrero, etcétera, que estamos rehabilitando y poniendo ascensores que no han tenido nunca. ¿Quién ha abordado el tema de la accesibilidad en las familias en los barrios populares? ¿Quién ha puesto 415 parques infantiles de juego? En todas las barriadas de Málaga están.
Eso decía el alcalde en el pleno. Y también ha salido a la palestra el proyecto de renovación de la zona del recinto ferial que anunció hace unos días el ayuntamiento, lo contábamos aquí, y que contempla que las casetas de feria tengan uso todo el año y además se reserven espacios para oficinas, zona comercial e industrial. También incluiría la ampliación del Palacio de Ferias y la construcción de un hotel en esa zona. La oposición rechaza el proyecto, acusa al gobierno municipal de poner en venta la ciudad, algo a lo que ha respondido la portavoz de Ciudadanos, socia del PP en el gobierno municipal, Noelia Losada.
Yo creo que traen ustedes una moción cargada de prejuicios ideológicos. Intentan o se inventan realidades en las que se le regalan terrenos a los empresarios, a la iniciativa privada, se privatizan espacios. Por favor, dejen de confundir a la gente. Cualquier colaboración público-privada la desarrollamos vía concurso, a cambio de un canon, según criterios económicos, con cánones y procesos que están incluidos en la ley. Nadie regala nada a nadie.
Mónica, te voy a contar un par de asuntos más. Hoy está previsto que comience el juicio contra un exentrenador de fútbol base para el que la Fiscalía pide 180 años de prisión por abusos y agresiones sexuales a menores a los que conocía por su profesión y a los que presuntamente acosaba a través de perfiles falsos de chicas en redes sociales para que le enviaran fotos desnudos. Según la investigación, 30 menores que tenían entre 12 y 16 años habrían sido víctimas del procesado. Y han identificado, después de ver un vídeo colgado en Instagram, a un joven que conducía con un amigo sobre el capó del coche. Es una investigación de la policía local de Málaga. Las imágenes las van a encontrar los oyentes en nuestra página web, en cope.es/Málaga.
Bueno, es un lumbrera, se graba conduciendo cuando no tiene que conducir con el amigo encima del capó y además se graba, lo cuelga en las redes. Un lumbrera, de eso que hay muchos últimamente. Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE Más Málaga. Más tiempo local que ninguna otra emisora. En el interior de la provincia los cielos están bastante cubiertos, en el litoral, bueno, pues prácticamente despejados. Conforme pase la jornada, las nubes irán desapareciendo. Eso nos cuentan desde Meteorología. ¿Qué pasa con las temperaturas? Bueno, pues hoy las máximas van a oscilar entre los 17 grados de Ronda, 19 grados están previstos en Antequera, 21 grados de máxima en Vélez Málaga, 23 en Marbella y 24 grados maravillosos aquí en Málaga capital.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Una cosa es crecer en audiencia y otra distinta ser el número uno en Málaga. Y según el EGM, en el 97.1 de la FM, escuchas la emisora líder.
Es la historia de José Luis, el hombre que plantó cara al servicio...
Cada día a partir de las 12:30, en Herrera en Cope Más Málaga, Mónica García se asoma a la vida.
Cada día somos más, gracias a los de siempre, y saludos a los nuevos oyentes.
Cada día a partir de las 12:30, en Herrera en Cope Más Málaga, encuentras toda la actualidad y el mejor entretenimiento.
Con Automoto Navarro Hermanos y Peugeot Motorcycles, llévate el scooter Peugeot Pulsion 125 con matrícula, seguro y baúl por un euro más y 5 años de garantía desde 3.995 euros. Automoto Navarro Hermanos, concesionario oficial Peugeot Motorcycles y su red de agentes.
Sorpréndela con una experiencia regalo Araboca. Compra tu bono regalo en arabocarestaurante.com o por teléfono. Lo recibirá en su mail o WhatsApp y ella podrá disfrutar la experiencia gastronómica cuando más le apetezca. Regala experiencias Araboca. Recuerdos memorables, disfrute asegurado. Araboca, casa de vinos y comidas. arabocarestaurante.com.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
Acaba de clausurarse el Salón de Innovación en Hostelería HIT y entre las conclusiones que podemos sacar destaca que tenemos gente joven que cocina de maravilla con productos tradicionales de nuestra tierra. Hablando de gente joven, de gente que cocina maravillosamente, Pedro González, buenas tardes.
Hago mis pinitos, pero tampoco para ir diciéndolo por ahí. Yo prefiero hacerlo en la intimidad en todo caso. Bueno, hola Mónica, a todo esto. La muestra de todo esto que tú acabas de decir es lo que han hecho dos alumnas de la cónsula con algo tan malagueño como el chivo lechal. Fíjate, solo con decir el nombre de la receta seguro que se te va a hacer la boca agua. Escucha, han hecho chivo en masa filo con falso sushi de cuscús y espuma de gazpachivo. ¡Toma! Las ganadoras van a participar, gracias a haber ganado este concurso, y lo van a hacer con sabor a Málaga, en el próximo Congreso Global de Gastronomía Madrid Fusión, que se va a celebrar en la capital de España del 31 de mayo al 2 de junio.
Las ganadoras se llaman Claudia González y, a ver si lo digo bien, Comba, Dialle, en fin. Claudia, Comba, buenas tardes.
Buenas.
¿Cómo se os ocurre hacer este plato que solamente con pensar el nombre ya hay que echarle tiempo? Chivo en masa filo con falso sushi de cuscús y espuma de gazpachivo. ¿Esto cómo se os ocurre?
Bueno, ha sido... Es que el chivo ha sido el producto que teníamos que meter en valor. Y así que queríamos poner también en valor todos los productos malagueños. Así que hemos ido por gazpachuelo, por ahí poner un gazpachivo.
Bueno, bueno. ¿Es un plato que habéis hecho otras veces o lo habéis pensado, esta receta la habéis creado precisamente para esta ocasión?
Sí, ha sido especialmente para esta ocasión.
Qué bueno, gazpacho de chivo, eso no se me hubiera ocurrido a mí en mi vida. Y mira que yo hago muchas cosas en la cocina, pero bueno, esto nunca.
Gazpacho, gazpachuelo.
El gazpachuelo, ¿no? Pues gazpachuelo sí. Mejor, porque el gazpachuelo, normalmente el gazpachuelo es algo que lleva mayonesa, ¿no? O corrígeme sí. Si me equivoco, yo esto no entiendo.
Claro,
Claudia.
Es que hicimos un caldo de chivo y le metimos mayonesa, como si fuese un gazpachuelo, vaya. Sí.
Tú sabes que yo la mayonesa, no sé si lo sabes, pero yo solo cuento a la oyente, yo soy de los que le pondría mayonesa absolutamente a todo. Es decir, yo la mayonesa... casera,
mayonesa,
hecha por mí.
Queda bien con todo.
Vamos, yo le pongo mayonesa, no le pongo mayonesa por la mañana al pitufo para desayunar porque mojado en café me lo pone todo perdido, pero ya se andará en todo caso. Oye, una cosa, Claudia o Comba, de Málaga a Madrid Fusión, ¿habéis pensado ya en lo que vais a hacer en esa cita de mayo o todavía no lo tenéis claro? O por lo menos, si no lo que vais a hacer, ¿qué os gustaría hacer?
Pues la verdad que ni siquiera nos lo hemos planteado ni lo hemos hablado, porque justo, no sé, ha pasado todo muy rápido y todavía queda mucho, ¿no? Entonces no hemos pensado nada, la verdad, pero algo guay seguro.
Algo guay, seguro. Algo comestible, seguro.
Algo con personalidad, seguro.
Con personalidad. ¿Cómo es un día en la Escuela de Hostelería La Cónsula? ¿Qué es lo que hacéis habitualmente desde que llegáis? ¿Estáis todo el día cocinando o esto es un poco más allá? ¿Tenéis que estudiar y elaborar recetas, inventar cosas? ¿Cómo es el día a día?
Sí, es un poco de todo, porque la primera hora tenemos teoría. Tenemos idioma, tenemos también informática y todo eso. Y luego pasamos en la cocina. También tenemos teoría de cocina también.
Teoría. Claudia, teoría de cocina, ponme un ejemplo. ¿Qué estudiáis?
Pues técnicas de cómo cortar o de cómo deshuesar, por ejemplo, carnes o pescado.
Qué bueno.
Entonces, pues también no es como deshuesar solo una pieza, sino a lo mejor todas las vitaminas que a lo mejor tenga un producto.
Claro, porque dependiendo de
cómo sacarle mejor partido a una pieza que otra.
Claro, dependiendo de cómo cortes la carne, dicen que sabe de una forma u otra. Esto el corte argentino, ¿no? Que siempre se dice, corte argentino le saca la textura, le saca el sabor. ¿Esto es así?
Sí, totalmente.
Bueno, en fin, vamos a tener que aprender muchas cosas de teoría en la cocina nosotros, Pedro. La cónsula, el restaurante sigue cerrado, ¿verdad? Que es uno de los... o está abierto, o la gente puede...
No, está abierto, vaya.
Está abierto, o sea, que lo que cocináis, lo que preparáis, después la gente puede ir ahí al restaurante de la cónsula como hace años.
Sí, de martes a jueves.
¿Y qué menú hay, por ejemplo, hoy, que es jueves?
Pues hoy hay una ensalada con jamón de pato de entrante, de pescado hay lubina al hinojo y en carnes, ¿qué tengo? Solo yo.
Bueno, en carne...
Y luego un postre que es, vamos, una maravilla, un mousse de Málaga, de vino de Málaga.
Qué rico. Eso en el restaurante de la Cónsula, esa escuela de hostelería de la que hemos hablado siempre tanto, ¿verdad, Pedro? Últimamente, en los últimos años, hace tiempo, mal, porque no abría, porque, en fin, y ahora pues está un poquito oculta con esto de la pandemia, pero ahí sigue dentro con alumnas como Claudia González y como Comba Dialle, que han hecho este plato chivo en masa filo con falso sushi de cuscús y espuma de gazpa chivo que se van de Málaga a Madrid fusión. Pues chicas, muchísimas gracias por estar con nosotros ahí, nada, a la cocina, a seguir trabajando. No, han colgado hace ya un rato. Tú también, Pedro, te has ido hace un rato ya.
No, yo estoy aquí, sigo.
Ajá. Sigues aquí porque además a las 4:30 tendrás que seguir trabajando, ¿no?
Hombre, faltaría más. Si no, no cobro este mes. Así que habrá que seguir trabajando un poquito más.
¿Qué vamos a tener en Buenas Tardes Málaga hoy?
Pues mira, vamos a seguir hablando como todos los jueves de temas que tienen que ver con nuestras hermandades y cofradías, ahora más centrados fundamentalmente en las hermandades de Gloria y en las celebraciones y actividades que están teniendo, que algunas van a poner en marcha y sobre todo a ver cómo les afecta a esas actividades el que ya se hayan abierto las puertas de la provincia este fin de semana. Así que hablaremos de eso con nuestro especialista en cofradías, José Luis Pérez Cerón. Y vamos a hablar también, entre otras cosas, entre las actividades que se pueden hacer el fin de semana, vamos a hablar con el compositor malagueño José Carra, que saca nuevo disco y lo va a presentar la semana que viene en el Mare Victoria. Atención.
Pues eso será en Buenas Tardes Málaga a las 4:30. Gracias, Pedro.
Venga, hasta luego.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Necesitas consolidar tu negocio? ¿Vas a emprender? Infórmate en ATA de las jornadas y talleres sobre aspectos técnicos del retail y comercio electrónico. Conoce las últimas novedades para autónomos y resuelve tus dudas de manera individual. Más información en ATA.es y en el 910-1816. Proyecto financiado por la Diputación de Málaga mediante el convenio para la promoción del trabajo autónomo.
Viste tus colores y consigue con Sur la camiseta oficial del Málaga Club de Fútbol de esta temporada por solo 27,95 euros. Y además te regalamos un bolígrafo personalizado del club. El domingo día 2, hazte con la cartilla publicada en Sur y no te pierdas la camiseta oficial del Málaga Club de Fútbol.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga, en Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
COPE Málaga y EMASA convocan una nueva edición del certamen de redacción Plácido Blanco. El lema de este año es Nos gusta el agua, cuídala. Y podrán participar todos los alumnos de los colegios públicos, privados y concertados de quinto y sexto de primaria. Y primero de ESO, pregunta en tu centro o a tu profesor las bases del concurso. Tienes de plazo hasta el 21 de mayo. Habrá un regalo para todos los participantes y premios especiales para los tres mejores. Infórmate y participa.
Contamíname, mézclate conmigo, que va con vida más tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que va con vida más tendrás abrigo. Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros del barrio antiguo y del barrio nuevo.
Estás escuchando COPE Más Málaga en el 97.1 de FM, 882 Onda Media. También los puedes seguir a través de la app de COPE y, por supuesto, de nuestra página web cope.es/Málaga. Vamos a escuchar juntos el boletín de noticias de la 1 de la tarde y después volvemos, que hoy es jueves y tenemos tertulia de chicas con Rosa Francia, Sonia Crespo, Carmen Casero, Susana García Bujalance y Maribel Hernández.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los ciudadanos que lleguen a España procedentes de India no tendrán que guardar cuarentena hasta el sábado. A pesar de la alerta y de los estragos que en este país está causando la nueva variante, aquí no hemos tomado una decisión inmediata. En Valencia se estaba investigando un caso que en principio se descarta. En cambio, en Vigo preocupa la situación de un buque, el Prometheus Leader, que está atracado en el puerto y aislado en la terminal de Bouzas, en Vigo. Se han detectado al menos 5 positivos entre su tripulación y se está investigando si son de la variante India Usía Perdiz.
Son 5 los casos positivos que se detectaron en este barco con bandera de Singapur que llegó el pasado martes a Vigo. Ahora el servicio de microbiología del Hospital Álvaro Cunqueiro de aquí de la ciudad olívica está secuenciando las muestras para determinar qué tipo de variante del virus es. Desde el complejo hospitalario aseguran que se trata de un proceso largo y complejo, por lo que tardarán varios días en ofrecer resultados. La decisión de estudiarlo con profundidad se debe a que algunos de los tripulantes del buque proceden de la India, entre ellos los 5 casos positivos. El barco llegó, como decimos, a la ciudad olívica procedente de Reino Unido y se encuentra atracado en el muelle de transatlánticos del puerto vigués. 2 de los marineros contagiados se encuentran ingresados en uno de los hospitales de la ciudad olívica.
Cataluña vacunará a partir del lunes a policías nacionales y guardias civiles con la vacuna de Moderna. El Tribunal Superior de Justicia catalán ordenó el martes a la Generalitat que en un plazo de 10 días garantizara su vacunación después de que hubiera priorizado la vacunación de Mossos de Escuadra y de guardias urbanos, olvidándose conscientemente de los agentes de los otros dos cuerpos. Por fin, los 7.000 policías nacionales y guardias civiles que hay en Cataluña van a recibir su vacuna. Íñigo Palomar.
Sí, y el lunes una de esas policías que por fin se vacunará es Tomasa, mujer de un Mossos de Escuadra. Ella, policía nacional desde 2004. Su marido, un trabajador que al llegar a casa escuchaba las peripecias policiales de su mujer. Tomasa despertó la vocación de su marido, que en 2006 se hizo Mossos de Escuadra. Los dos catalanes, policías desde hace más de una década en Girona. La diferencia, el uniforme, y que él lleva 2 meses vacunado y ella no. Y de eso se habla en casa al final de la jornada.
Bueno, pues eso, yo se lo digo, que me parece súper injusto y él también me lo dice, y muchos compañeros de los Mossos de Escuadra, pues que nos dan su apoyo, que nos dicen que no entienden nada, que lo que ven aquí es una discriminación total.
Pues el próximo lunes, por fin, Tomasa, como todos sus compañeros de Policía Nacional y Guardia Civil, recibirán la primera dosis, será la de Moderna. Ya no habrá más diferencias en casa.
A partir de mañana, a primera hora, está previsto que lleguen a España los cuerpos de los 2 periodistas españoles asesinados en Burkina Faso. Serán repatriados en un avión del Ministerio de Defensa. Los dos periodistas estaban realizando un reportaje sobre la caza furtiva en el país. Manuel Ángel Gómez.
Los cuerpos de los 2 periodistas asesinados en Burkina Faso estarán mañana por la mañana en España, ha dicho la ministra de Exteriores, González Laya.
El gobierno desde el primer momento ha puesto en marcha un dispositivo para poder repatriar los cuerpos de David Beriain y de Roberto Fraile Y si todo va bien, sus cuerpos llegarán mañana viernes a las 9 de la mañana a España.
Serán repatriados en un avión del Ejército del Aire que ya se encuentra en la capital burkinesa. El gobierno español ha recibido, según la ministra, informaciones preliminares sobre el asesinato de los dos españoles, pero no se harán públicas hasta que haya conclusiones definitivas.
Las noticias desde la enfermería del Real Madrid, Eric Frade.
El equipo blanco, inmerso en la lucha por la Liga y por estar en la final de la Champions, sigue recibiendo reveses médicos. ¿Cuál ha sido el último, Melchor Ruiz?
El de Dani Carvajal. Recordemos, entrada durísima la que sufrió el pasado martes ante el Chelsea. No se ha recuperado. Podría perderse la temporada. Fede Valverde todavía no ha dado negativo. Nacho no trabaja con el grupo. Mendy solo hace carrera continua. Y la única noticia positiva es la del capitán Sergio Ramos, que ha trabajado con el grupo y podría tener minutos ante Osasuna.
La Liga puede cambiar hoy de líder, lo hará si el Barça gana en el partido pendiente de esta tarde a las 7 ante el Granada. Es ahora arranca el tiempo de juego, que también va a contar la ida de la semifinal de la UEFA Europa League entre el Villarreal y el Arsenal. Noticias, Juan Igual.
Todo preparado, Eric, para el histórico partido de esta noche en la Cerámica. La última hora es que la agrupación de peñas del Villarreal ha anunciado que va a hacer una cadena humana para acompañar al autobús de los jugadores desde la ciudad deportiva hasta el estadio. En lo deportivo, destacar que Emery va a poner en liza su once de gala con la vuelta de Pedraza y Rulli bajo palos, y en el Arsenal Arteta tiene las dudas de sus dos delanteros titulares, Lacazette y Aubameyang.
Partido que arranca a las 9 de la noche, y fuera del fútbol está en marcha ya el cuadro femenino del Mutua Madrid Open de tenis Ángel García, donde también hay mala noticia.
Y mala noticia porque Garbiñe Muguruza, nuestra gran referente del tenis femenino, no va a poder jugar en casa, no va a poder jugar el Mutua Madrid Open por culpa de la lesión muscular que ya le hizo retirarse de Charleston. Es en su pierna izquierda. Garbiñe, lo siento muchísimo por no poder jugar ante sus fans, y va a debutar hoy mismo aquí en Madrid.
En una hora les contamos el grupo de la selección española en el Eurobásquet del año 2022, que es multisede. Acaba de comenzar el sorteo en Berlín.
José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Lo contábamos en el arranque, India es en estos momentos el país del mundo más afectado por la pandemia de coronavirus, y en El Espejo recogéis el testimonio de Manos Unidas, que trabaja desde hace años en este país. Las informaciones que llegan son abrumadoras.
Pues sí, Ramón Álvarez, el coordinador de proyectos de Manos Unidas en Asia, recibe la información cada día de diversos socios locales que hablan de situación desesperada. Desde Bombay, por ejemplo, habla el salesiano Rolvin de Melo, que denuncia una gran escasez de medicamentos y camas hospitalarias, y también falta de oxígeno. Asegura que la situación supera cualquier película de terror. El padre Tiju Mankotil advierte de que en las zonas rurales la situación es aún más crítica, no solo por el riesgo para la salud y la vida, sino por la pérdida de medios de subsistencia a gran escala. Desde que empezara la pandemia, Manos Unidas ha aprobado 36 proyectos de emergencia por importe de 378.000 euros. Parte de esos fondos se van a utilizar ahora para comprar medicamentos ante la nueva emergencia. Lo vamos a contar en detalle al comienzo del Espejo, en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar. Te vamos a acompañar hasta las 3.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06, ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Mi nombre es Mónica García y ahora en unos minutos arranca la tertulia de mujeres. Antes vamos a pasarnos por la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Empezamos hablando del Málaga, que acaba de terminar la sesión de entrenamiento sin novedades reseñables con respecto al día de ayer. Sigue saliendo baja Calle Quintana y sigue están aptos físicamente tanto Escasi como Joaquín Muñoz. El Málaga, recuerdo que juega frente al líder, frente al Español. El partido será el domingo a las 4 de la tarde y desde las 3 y media la seguirás en la sintonía de COPE más Málaga. Por cierto, que el Málaga espera la próxima semana cerrar la renovación de Sergio Pellicer. Y por cierto, una noticia que ha causado estupor en el Málaga Club de Fútbol es que el Ayuntamiento de Málaga le reclama al Club Blanquiazul 366.000 euros por desperfecto en el estadio de atletismo Ciudad de Málaga durante la trayectoria del Málaga en el recinto, casi durante 10 años. En el Málaga, como digo, ha causado estupor que se le reclame esta cantidad de dinero cuando el Málaga ha cometido pues un montón de obras y de mejoras en el estadio de atletismo, y más además teniendo en cuenta la circunstancia económica que vive ahora en el Málaga, pues extraña mucho que le reclamen 366.000 euros. Y en cuanto al baloncesto, hablamos del Unicaja de Málaga, pendiente de Galmeque, a ver si tiene buenas sensaciones para que pueda jugar el sábado frente al Juventud de Badalona, partido que también seguirás aquí en la radio del deporte malagueño a partir de las 8:30 de la tarde. Y también se entrena ya en Ciudad Jardín el equipo malagueño del Clínica Rincón Costa del Sol, que quiere hacer historia y llevarse esa IHF European Cup.
Todo eso ampliado a las 3. Gracias, Emilio.
A ti, hasta luego.
Si necesitas comprarte una casa o un piso, necesitas el 100% de la hipoteca y tu banco te ha dicho que no te la concede, bueno, no te preocupes, Credialpes te busca un banco que acepte las condiciones que tú necesitas. Ellos se encargan de negociar por ti, así de fácil. Infórmate en ese teléfono que es gratuito, 900-234-235, 900-234-235. Pásate por sus oficinas, están en calle Héroe de Sostoa, número 23, en la capital, o si no, por su página web, no cierra nada, 24 horas del día abierta, credialpes.es. Arrancamos la tertulia de mujeres, la hora de las chicas, hoy con la opinión de mujeres como Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Leía el otro día en un titular, creo que fue ayer, en un periódico local, no lo recuerdo ahora mismo, pero la poetisa Aurora Luque, que decía algo así como: quien dice yo no soy feminista está diciendo yo no soy demócrata. ¿Tú compartes esa reflexión?
Bueno, es que claro, lo primero que hay que hacer es aclarar qué se entiende por feminista. Si ser feminista es pedir igualdad de derechos para el hombre y la mujer, estoy totalmente de acuerdo con ella. Pero si ser feminista es pedir más derechos para las mujeres que para los hombres, utilizar determinadas prerrogativas, utilizar determinadas reivindicaciones que verdaderamente ofenden muchas veces a la mayor parte de las mujeres, pues entonces no. Depende. Lo primero que hay que hacer es aclarar qué se entiende por feminista.
Carmen Casero, delegada provincial de Fomento, Cultura y Patrimonio Histórico. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Comparte la reflexión de Rosa Francia? ¿Tú eres de las que dice yo no soy feminista?
Bueno, yo creo que todas las mujeres tenemos que ser feministas en nuestra justa medida y coincido completamente con lo que Rosa acaba de exponer. Es decir, que ¿cuál es el concepto de feminismo? Y yo creo que todas debemos ser feministas en cuanto a luchar por la igualdad real entre hombres y mujeres. En el momento que la balanza se tenga que inclinar por uno de los dos lados, yo ya me salgo. Sí.
¿Esta sintonía que hay entre Rosa Francia y Carmen Casero es igual a la sintonía que existe entre Francisco de la Torre y Elías Bendodo?
Bueno, las mujeres solemos ser bastante más inteligentes que los hombres, no por menos que ahora Francisco de la Torre y Elías Bendodo.
Carmen no es feminista.
Entre Rosa y yo siempre ha habido buena sintonía y entre Francisco de la Torre y Elías Bendodo también la ha habido. Y eso no significa que en un momento puntual se discrepe. Eso es sano, habitual y natural, no pasa nada.
Bueno, quiero saludar a más mujeres que están hoy en la tertulia. Por ejemplo, Sonia Crespo es periodista, analista política, actualmente es responsable de prensa de Vox. Sonia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí un jueves más.
¿Tú eres feminista?
Yo me considero feminista porque yo abogo y defiendo por la igualdad efectiva y de hecho y de facto entre hombres y mujeres. Ahora bien, como comentaba Carmen y como comentaba Rosa, como el término feminismo y feminista está tan manido y de verdad y tan desvirtuado, ya me da hasta miedo posicionarme, pero sí, efectivamente, cómo no, como me imagino que cualquier persona, no cualquier mujer, cualquier persona normal y corriente está a favor de la igualdad de derechos de hecho y de facto entre hombres y mujeres.
Susana García Bujalance es arquitecta urbanista. Susana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Recuerdo el titular de Aurora Luque, quien dice yo no soy feminista está diciendo yo no soy demócrata. ¿Tú compartes esa reflexión?
Bueno, yo lo que comparto es la reflexión de mis compañeras. Estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho y además había buscado aquí en la RAE mientras hablabais lo que dice que es el feminismo, que es el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre, con lo cual yo creo que estamos todos de acuerdo y cualquier persona que tenga dos dedos de frente no puede no ser feminista, ¿no? Ahora bien, lamentablemente, y a mí es una cosa que me apena y me enfada mucho, pues se utiliza ese concepto de una manera muy, muy política y desde luego a mí eso no me gusta en absoluto. Yo reivindico seguir utilizando la palabra feminista como lo que de verdad es el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Los que quieran utilizarla de una manera partidista, pues peor para ellos. Yo sigo usándola como tiene que ser.
Y también está hoy en la tertulia de mujeres Maribel Hernández, es responsable de comunicación del sindicato Comisiones Obreras. Maribel, buenas tardes. Maribel, te tienes que quitar el micro, lo tienes silenciado en la plataforma con esto del protocolo COVID. Ahora sí que se te escucha. Maribel, ¿tú eres feminista?
Bueno, primero quería daros las buenas tardes y deciros que estoy encantada de volver a participar con vosotros en la tertulia. Yo debo entender por las palabras lo que dice el diccionario de la lengua española. Es cierto que se ha denostado mucho el término feminista, pero yo me inquieté igual que se ha inquietado Sonia y efectivamente, o Susana, efectivamente lo comprobé y dice la igualdad entre hombres y mujeres. Por supuesto que soy feminista y no estoy de acuerdo con que se devalúe este término porque creo que es muy importante y para nosotras especialmente. Luego sí, soy feminista según el feminismo que aparece en el diccionario de la Real Academia Española, que es cómo lo tenemos que utilizar.
Bueno, pues qué bien nos vamos a llevar hoy en la tertulia. Esto va a ser un poco aburrido. Bueno, ya se irá calentando la cosa, digo yo. Bueno, a esta hora se está celebrando pleno en el Ayuntamiento de la Capital. Continúa el pleno, pero solamente quiero traer aquí a la tertulia uno de los debates que ha protagonizado parte de la mañana, que son los problemas de desigualdad entre las barriadas de la capital, denunciada por la oposición. Dice la oposición, dicen desde los grupos de la oposición, que esto se debe a las políticas que ha ido desarrollando el equipo de Francisco de la Torre. Pues brecha digital, fracaso escolar, falta de infraestructuras en unos sitios de forma muy visible respecto a otras barriadas. Bueno, el alcalde Francisco de la Torre defiende el trabajo que se viene realizando desde su equipo y califica de absurdas las acusaciones de la oposición.
Es absurdo que ustedes digan ello. ¿Dónde hemos hecho las viviendas sociales? ¿Para qué familias? ¿Dónde hemos actuado en rehabilitación más potentemente? ¿Cuántos millones de euros hemos gastado en Palma Palmilla? En la zona de Virreinas y las viviendas de 26 de febrero, etcétera, que estamos rehabilitando y poniendo ascensores que no han tenido nunca. ¿Quién ha abordado el tema de la accesibilidad en las familias en los barrios populares? ¿Quién ha puesto 415 parques infantiles de juego? En todas las barriadas de Málaga están.
Bueno, como estamos hablando de barriada, le quiero preguntar a Susana García Bujalance. Tú, que eres arquitecta urbanista experta en este asunto, ¿tú ves esos problemas de desigualdades entre los barrios?
A ver, hay yo creo que dos niveles diferentes de análisis. Uno es el de la desigualdad que genera la globalización y evidentemente eso no se puede resolver de una manera local. Y otro es el problema de desigualdad a nivel local. Yo creo que dentro de lo que cabe, Málaga no es una ciudad especialmente con una desigualdad acusada. Ahora, sí que es verdad, y yo voy a abogar por una cosa que me vais a permitir, que lo que no hay es árboles en las zonas del río hacia el oeste. Y eso parece que no, pero genera un bienestar, un confort visual y emocional fundamental. Y en eso sí que es verdad que el ayuntamiento no está invirtiendo nada. Los árboles están del río hacia el este.
Rosa Francia, ¿compartes esa reflexión de Susana? Bueno, eso es un hecho, vamos, no es una reflexión, eso es un hecho.
Eso es una obviedad.
Y le pregunté
al concejal que hablaba del presupuesto precisamente en una de las tertulias si había inversión en árboles y dijo que no. Hay inversión en el mantenimiento de los existentes, que está muy bien y se mantienen muy bien, pero desde luego lo que no hay es inversión en esos barrios devaluados donde encima además el confort térmico es infinitamente peor porque precisamente lo que no hay es árboles.
¿Rosa?
Sí, estoy conforme. Me parece muy bien que se generalice la presencia de vegetación en toda Málaga.
Vale, bueno, y sobre
ahora,
esa diferencia,
es que el alcalde
lo notaba yo muy
diferencias...
enfadadito, muy subido, ¿no? Que no es normal, sí. Que él siempre tiene un discurso tranquilo y estaba, le había tocado esto, ¿no?
En cuanto a las diferencias.
Bueno, perdón, que me he colado.
No, digo que en cuanto a las diferencias de nivel, a las diferencias de comodidad y todo lo que entrañan de injusticia, también estoy de acuerdo. Quiero decir que no se ha conseguido y probablemente será muy difícil llegar a conseguir unas bases de igualdad que nos puedan satisfacer a todos. Pero también es cierto que hay gradación y que se está trabajando mucho y yo confío en que se siga trabajando de esa manera. El tema de la brecha digital se ha descubierto, diríamos, se ha sentido en la piel ahora con la pandemia y es una cosa de la que estoy convencida que también se va a luchar rápidamente para cerrar esa brecha.
Carmen Casero, delegada, que sé que estabas con la mano levantada.
Bueno, yo quería hacer una reflexión. A ver, yo he tenido la oportunidad de trabajar bastantes años junto al alcalde y conozco y sé el esfuerzo y el empeño que él ha puesto siempre en mejorar algunos barrios de la ciudad que estaban, bueno, pues en peores condiciones. Muchas veces aunque se culpe al alcalde de todo, todo no es culpa del alcalde. Es decir,
totalmente.
Hay muchos barrios de esta ciudad que están muy consolidados urbanísticamente, que tienen 40, 50, 60 años y en los que es bastante difícil esponjar para crear una zona verde nueva o para hacer una plantación de árboles en cantidad suficiente. Y aún así, él ha peleado siempre, siempre, lo sé porque es que he trabajado con él, porque los barrios que tenían menos dotaciones las tuvieran, y ha hecho un esfuerzo presupuestario enorme para mejorar muchos entornos. Y he oído en el corte que hablaba de Palma Palmilla, el esfuerzo que ha hecho el ayuntamiento, la inversión que ha hecho el ayuntamiento en ese barrio. Bueno, habría que hacer un día un análisis pormenorizado, porque prácticamente el ayuntamiento ha estado solo en su intervención en ese barrio durante años y años y años. Es decir, que achacarle a él directamente o a su gestión cuestiones de este tipo, no sé, me parece, no sé, me parece mal, me parece un poco superficial, ¿no? Un poco trabajado. Yo creo que la oposición tendrá otras cuestiones que achacarle seguramente al alcalde de gestión, que no sea el esfuerzo que él ha hecho por la mejora de estos barrios, porque es que lo ha hecho y además sí se refleja en los presupuestos cada año.
Maribel Hernández, que tienes la mano levantada, ¿qué quieres decir? Claro, ¿quieres decir algo de este tema?
Yo pienso que obviamente está aumentando la desigualdad en Málaga, la situación de pandemia y en todo el mundo en general está aumentando, la brecha se está haciendo mayor. En todas las ciudades hay zonas donde sabemos que las zonas con menos recursos tienen menos zonas verdes, menos domicilios, casas más aglomeradas, más zonas de tipo gueto. Siempre hay mucho que hacer en eso. Yo no creo que el ayuntamiento tiene mucho que hacer en ese sentido. También creo que no es responsabilidad exclusivamente del ayuntamiento, que todas las administraciones tienen que conformar esa nueva situación. Me preocupa muchísimo el tema de la brecha digital, porque es verdad que ha aflorado con la pandemia, pero ya venimos diciendo desde Comisiones Obreras que va a existir una brecha digital tanto en el ámbito laboral de la formación de los trabajadores y las trabajadoras como en el ámbito social. Eso me preocupa muchísimo. Creo que debería ser uno de los primeros avances que se debe hacer desde el Ayuntamiento de Málaga, porque además facilita la formación, la información, el trabajo, el desarrollo empresarial, todo. Entonces, no es responsabilidad exclusiva, pero sí es cierto que tiene mucho que ver el Ayuntamiento de Málaga. Supongo que estará haciendo esfuerzos y también supongo que quedan más esfuerzos por hacer.
Susana García Bujalance, y cambiamos de asunto, a no ser que Sonia Crespo quiera decir algo, pero si no, para sí. Seguir avanzando, Susana.
Perdón, pensaba que era yo, Mónica.
Bueno, no, disculpa. Sonia, que no has tomado la palabra en este asunto.
Sí, a mí es que me parece una demagogia completa y absoluta y casi ofensiva la de Dani Pérez. Yo creo que es que con esto de las primarias se ha puesto un poco el chip electoralista. Creo que al Ayuntamiento de Málaga se le puede criticar la gestión, debemos hacerlo, pero acusarle de abandonar a los distritos es una falacia, con franqueza. También, evidentemente, estamos en pandemia, muchísimas familias han perdido su empleo, los ERTE, todos lo sabemos. ¿Se va a aumentar la desigualdad? Por supuesto que sí, pero ¿qué te vas a fijar ahora en las barriadas? Tampoco podemos culpar al ayuntamiento, da igual, a Paco de la Torre, al que sea, al ayuntamiento, de una planificación urbanística propia de los años 50, 60 y 70. Todo lo nuevo que se está construyendo en Málaga, toda la zona de Teatinos, Torre Atalaya, todo se está construyendo con otros parámetros. De esto el Observatorio de Medio Ambiente Urbano sabe mucho, ¿no? Y sobre esto, y además a nivel europeo. O sea, a mí me parece de una demagogia que resulta ofensiva. Creo recordar además que cuando yo conocí a Carmen Casero, efectivamente, ella estaba trabajando en Palma Palmilla. La labor que se ha desarrollado allí es abismal. Decir que en Palma Palmilla no hay parques, que en Palma Palmilla no hay árboles, otra cosa ya es otro tipo de cuestiones que habrá que analizar propias de unos espacios pues vulnerables, ¿no? De mantenimiento, de, en fin, otras cuestiones. Evidentemente son construcciones de los años 60, 70, esas torres, tal, pero que no hay zonas verdes, que no se preocupa el ayuntamiento por hacer zonas verdes, eso no se le puede acusar a este ayuntamiento, lo digo con franqueza.
Os recuerdo una cosa, mientras que no estemos hablando, por favor, tenéis que cerrar los micros de la plataforma, porque si no es una locura, se mete cualquier sonido y molesta el discurso del resto de compañeras. Cerramos con Susana García Bujalance, que es la arquitecta de esta mesa, y cambiamos de asunto, que si no nos enroscamos, que sé que estáis ahí todas con la mano levantada, pero tenemos que cambiar. Susana, cierras el debate.
Sí, no, simplemente decir que efectivamente, como ha dicho Sonia, es así, la ciudad tiene unas herencias y de una forma de construir cuando no había un planeamiento ni unos parámetros, pero desde los años 80, con el plan de 1983, se corrigió todo esto y la evolución de los planes posteriores también lo ha hecho, ¿no? Y efectivamente se ha hecho una gran labor. Yo considero que Málaga es una ciudad bastante bien equipada, que las zonas más pobladas están muy bien equipadas y con un muy buen, por supuesto siempre se puede mejorar, trazado de transporte público, etcétera. O sea, que no se puede decir que haya desigualdades, por lo menos desde el punto de vista formal y de las inversiones que se están haciendo. Lo único que sí que es verdad es que hay una gran diferencia, y esto yo creo que es importante incorporarlo ahora que se está hablando de la ley de cambio climático, etcétera, que se puede mejorar mucho el confort de una ciudad en una parte de la ciudad en la que hay muy poco arbolado. Yo no digo que no haya alguno, pero hay muy poco arbolado. Es claramente insuficiente en relación con las zonas de la Málaga Este, en la que hay muchísimo más y que, bueno, pues el confort térmico, incluso, eso lo ha estudiado la Universidad de Málaga, es de hasta 4 grados en relación con Pedregalejo, por ejemplo, y Teatinos, ¿no? Simplemente decir esto.
Interesante, ¿no? El confort térmico de la ciudad. Eso es un día para debatirlo intensamente. Gracias, Susana, por esa reflexión. El sábado es día 1 de mayo, el Día del Trabajo, y habrá movilizaciones de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, una manifestación desde Muelle Heredia hasta la Plaza de la Constitución de 11 a 12 de la mañana, una movilización para exigir, dicen, al Gobierno que cumpla con la agenda social. Maribel, vamos con las formas y con el fondo. Las formas, ¿qué medidas habéis previsto para cumplir el protocolo COVID, ya sabes, que es lo que ahora mismo es más importante de todo, cumplir con la distancia, tal, tal, tal? ¿Esa manifestación cómo se va a desarrollar?
Primero, comentar las manifestaciones, que además no es la única manifestación. Llevamos haciendo manifestaciones desde el día 28 de junio y no diría diariamente, pero dos a la semana seguro. Nuestras manifestaciones cumplen las medidas de los protocolos de seguridad que recomienda el Ministerio de Sanidad. Por supuesto, las mascarillas, la distancia de la seguridad. Puedo decir que mejor, además orgullosa, que mejor que muchas otras manifestaciones que se hayan podido llevar a cabo, que muchos otros actos que se hayan podido llevar a cabo. Llevamos los hidrogeles, se desinfectan las banderas que cogemos antes de dársela a cada persona, llevamos la distancia de seguridad y yo creo que somos muy, muy, muy rigurosos. Tengo que decir también que Comisiones Obreras jamás ha cerrado la sede. Hemos estado aquí, hemos tenido abierto, hemos reducido por grupos y nadie se ha contagiado viniendo a Comisiones Obreras. O sea que desde el principio establecimos todos los mecanismos para salvaguardar a todo el mundo.
La manifestación del sábado es solo una hora, es muy poco tiempo, ¿no? Porque calculáis que va a ir poca gente.
Salimos de Alameda de Colón. Llegaremos a la Plaza de la Constitución, en donde nos encontraremos con el sindicato UGT. A las 12 será la concentración en la Plaza de la Constitución. Incluso se va a pintar el suelo para que se guarden las distancias de seguridad en la propia plaza. O sea que todas las medidas que se pueden llevar a cabo, yo creo que más que nadie. En cuanto a la reivindicación, el día 1 de mayo es el Día de las Personas Trabajadoras per sí, permanentemente, anualmente. Es cierto que este año incidimos especialmente en que creemos que la clase trabajadora ha dado un paso adelante en esta pandemia, se ha puesto de frente, se ha arriesgado, limpiadoras, vigilantes, servicios de seguridad, servicios sanitarios, han incluso padecido psicológicamente una presión muy alta y es momento de que se le dé lo que ya se le prometió cuando se constituyó este gobierno, cuando firmó un acuerdo.
Exactamente, Maribel, por esto tiene que ser un pim pam pum porque somos muchas y muchos temas. Exactamente, para que el señor o la señora que nos está escuchando, ¿qué pedís para los trabajadores? Precisamente hoy estamos hablando de ese asunto, que hemos conocido los datos de la EPA. En los últimos 12 meses aquí en Málaga han perdido su puesto de trabajo 22.500 personas. Estamos hablando de una tasa de paro del 22,4, 6 puntos por encima de la media española, ¿no? Que esto me gustaría ponerlo hoy sobre la mesa, que son datos de hoy. Cosas claras que entiendan los oyentes, Maribel.
Vale, reivindicaciones claras. Intento resumirte en mi capacidad, Mónica. Primero,
o se deroga o en su gran parte la reforma laboral, o es más fácil que las empresas, como estamos viendo semanalmente, echen a miles de personas trabajadoras al desempleo que formarlas y cualificarlas y adecuarlas a la situación actual y a la formación actual y a la digitalización. Mientras eso no se haga, mientras no se facilite, como está facilitado el despido, y se promueva la formación y adaptación de las personas trabajadoras, van a continuar los despidos. Esa es una de las cosas que queremos, modificación de la reforma laboral. Otra de las modificaciones, las personas que menos cobran son las que no es la mayoría de la población, son las que se verían afectadas por una subida de salario mínimo interprofesional. No hay ninguna empresa, hay una promesa de hace mucho tiempo, incluso firmada con los empresarios, de 1.000 euros como salario base. No hay ninguna empresa que pierda su subsistencia por 50 euros más al mes a sus personas trabajadoras. Y por otro lado, el tema de las pensiones. Queremos asegurar unas pensiones dignas y con poder adquisitivo de futuro. Esos son los tres temas fundamentales para la manifestación del 1 de mayo.
Vamos a hacer una ronda. Rosa Francia, ¿qué te parecen esas manifestaciones? ¿Estarás el día 1 de mayo allí, el Día del Trabajo?
En principio no tengo que estar fuera de Málaga. Y además es que habitualmente no he ido, quiero recordar que nunca he ido a estas concentraciones. Entonces, porque estoy siempre muy ocupada. De todas maneras, me parece más que legítimo que las personas trabajadoras hagan sus reclamaciones y que utilicen, como es lógico, el derecho de manifestación y de libre expresión de sus reivindicaciones. Me parece muy bien.
Uh-huh. En el caso de Vox, incluso, creo que es este fin de semana cuando se va a presentar oficialmente su propio sindicato. Sonia Crespo, presentáis sindicato, no sé si además compartís estas reivindicaciones con UGT, Comisiones, que son los sindicatos mayoritarios.
Pues sí, efectivamente el 1 de mayo va a ser la puesta de largo de Solidaridad. Es un sindicato muy nuevo. En esta ocasión todo se ha organizado conjuntamente. Va a ser a nivel nacional, en todas las provincias va a ser similar, será una caravana de vehículos. Y no es que no compartamos, es que el discurso de solidaridad es bastante diferente al de todos los sindicatos o los sindicatos al uso. Es bastante más directo, no quiero hacer un spoiler, allí se va a leer un manifiesto. Pero es un sindicato con el sábado, habrá una importante crítica política, especialmente al gobierno, porque al final es el causante o el responsable de ayudar a solventar esta situación. Se va a señalar la utilidad de los sindicatos tradicionales, de los liberados sindicales, de aquellos que mantienen privilegios, ya sea la clase política, incluso también organizaciones sindicales incluso, y se pretende cargar todo sobre el trabajador, o sea, hablar con datos, pero de todo, ¿no? Porque está muy bien pedir que se suba tanto, que se haga tanto, pero hay que analizar las cosas en el contexto. Por eso digo que va a ser un mensaje diferente, bastante más directo, más claro, pero quizás también más incisivo, pero tampoco quiero, como es su puesta de largo y es su día, pues no quiero tampoco adelantar mucho.
Enseguida le doy la voz a Maribel, que está con la mano levantada, pero Solidaridad, así se va a llamar el sindicato de Vox, ¿cómo se va a financiar?
No, tiene, ya hay afiliados, o sea que pagan sus cuotas. Yo no estoy afiliada al sindicato, por eso no te puedo decir, pero que lo pagan los afiliados. Para afiliarse hay que pagar una cuota. Ya no sé si estás desempleado mayor o menos, ya te digo que como yo no estoy afiliada, no te puedo decir, pero hay que pagar, vamos, o sea, lo pagan sus afiliados.
Maribel, ahí, tienes
bueno,
que quitar el
comentar, el nombre me encanta, pero creo que no se trata de denostar a los sindicatos que ya han venido defendiendo los derechos de la clase trabajadora desde hace muchísimos años, desde las 40 horas semanales, un mes de vacaciones. Eso ha sido conseguido por los sindicatos, nada ha venido regalado. Tengo que decir que tampoco cabe una crítica a los sindicatos en cuanto a su financiación si no se conoce cómo se financian nuestro sindicato. Se financia con las cuotas de nuestra afiliación, que le cuesta mucho trabajo pagarla. Además, tenemos 35.000 afiliados en la provincia de Málaga y eso es lo que tenemos. Y al contrario, al sindicato le cuesta el dinero de esa afiliación el tener que ir a negociar los convenios de los que se benefician todas las personas trabajadoras y, sin embargo, solo unas cuantas son los que se afilian y pueden pagar esos desplazamientos a esas reuniones. O sea que los sindicatos no solo tienen una mala financiación, se financian de sus asociados, igual que cualquier asociación, sino que prestan un servicio más allá, mucho más allá de lo que reciben, que es una de las cosas que tenemos pendiente en nuestro país, cuál debería ser la financiación para poder negociar todos los convenios. Me parece bien, ya digo, el nombre es muy bonito, vamos a ver cuál es el discurso, porque hemos aprendido a poner en los papeles frases fantásticas y luego vamos a ver cómo se... Yo, este sindicato ha parado muchas agresiones contra la clase trabajadora, ha sido un muro de contención y un muro de avance, vamos a ver los demás.
Por aclarar, Maribel, siempre UGT y comisiones se han financiado por la cuota de sus afiliados, ¿nunca ha tenido ayuda del gobierno?
Yo te puedo decir, yo no conozco las cuentas de UGT. Yo te puedo decir
sí,
que
la de comisiones.
Comisiones se ha financiado por sus cuotas. Y también te digo otra cosa. Hay únicamente una cantidad, una pequeña cantidad que recibe de cada persona, que de cada representante que se hace en la empresa, que es aproximadamente un 50% de lo que reciben los partidos políticos por cada voto. Un sindicato recibe un 50 parte de lo que un partido político recibe por un voto. Eso es lo que recibe un sindicato. Después de haber ido, haber hecho asamblea, haber hablado con la plantilla, haber buscado candidaturas, haber hecho un proceso de elecciones que es exactamente igual que un proceso político porque se rige por las mismas normas, un partido político recibe 50 veces más por ese voto de lo que recibe un sindicato.
Es decir, que Comisiones Obreras, cuando consigue tener un representante en una empresa, si tiene, no lo estoy comparando con nada, solamente por saberlo, por aclararlo, si tiene una pequeña parte de dinero que le da la administración.
No Comisiones Obreras, todos los sindicatos, todos, desde Comisiones, CESIF y Solidaridad, cuando haga su proyecto de elecciones sindicales, creo que son, si no recuerdo la última cifra, 5 euros. Por representante, y hay que ir, hay que hacerlo, hay que hacer la asamblea, hay que estar, igual que unas elecciones políticas, que sabéis lo complejo que es todo el procedimiento, pues igual son unas elecciones sindicales, y por eso la cantidad es mínima, vamos, si queréis, me parece que está, vamos, es...
Era por aclarar, Maribel, era por aclarar y por dar toda la información. Cuando dices que Comisiones se financia de sus 35.000 afiliados, por aclarar y por
hacer... Mónica, por ser... creo que eran 5 euros, una cosa así. O sea, que
5 euros, supongo que será al mes, por lo menos, ¿no? O me vas a...
No.
¿Al año?
No. Pero vamos, la cifra te la saco. Vale. Estaba entre 5 o 6 euros, no, por el proceso completo.
Ajá. Por venir a COPE Málaga, por ejemplo, explicarnos, oye, tenéis que elegir un representante, oye, coger a este compañero que representa a Comisiones Obreras, por ese ratito se le ingresa a Comisiones Obreras por ese proceso electoral en esta empresa concreta, en COPE Málaga, 5 euros.
Mónica, ratito no, que un proceso de elecciones en el
Maribel, que
por lo menos significan 5 o 6 visitas y explicaciones a la plantilla y el proceso, ¿eh?
Que no voy con ninguna mala intención por las 5 horas que venís a COPE Málaga, da igual, por las 10 horas, por los 8 días, da igual. Es por aclararlo, porque me gusta aclarar las cosas a los oyentes. Susana García Bujalance.
No, yo simplemente como profesional autónoma lo que me resulta extraño es, a ver, estoy de acuerdo en que hay que hacer una lectura histórica y efectivamente los sindicatos han hecho una labor muy importante a lo largo del siglo XIX y el siglo XX para conseguir los derechos que ahora mismo todos de una manera directa o indirecta disfrutamos, ¿no? Pero claro, yo echo en falta que haya una revisión de lo que ahora mismo está ocurriendo en el ámbito laboral, porque cada vez hay más gente que trabaja de manera autónoma y yo no veo que haya un discurso teórico que nos pueda enganchar, ¿no? Yo recomiendo a todos los sindicatos que se lean el libro de Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio, donde se describe perfectamente cómo es ese nuevo trabajador o trabajadora que desde luego poco tiene que ver, que no digo que seamos mayoría, no lo sé, pero desde luego cada vez somos más, ¿no? Entonces, bueno, un poquito de adaptación histórica también vendría bien.
Sonia Crespo. Sonia,
perdón, simplemente quería apuntar que efectivamente, claro que se reciben subvenciones públicas, las reciben los sindicatos, también las recibe la patronal, y precisamente Vox lo que quiere es que se acaben esas subvenciones públicas que se conceden desde el Estado a través de los presupuestos generales, desde las comunidades autónomas y desde los ayuntamientos, como bien ha explicado Maribel, en función de la representatividad que se obtienen en las elecciones sindicales. O sea, claro que los sindicatos reciben fondos públicos, la patronal también, pero claro que lo reciben. Una de las medidas diferentes y distintas que va a aportar solidaridad es que quiere que se eliminen esas subvenciones y que se financien solo y exclusivamente con las cuotas de los afiliados. Simplemente quería apuntar eso.
Vale, o sea, solidaridad no quiere ni los 5 euros. Rosa Francia.
Sí, por otro lado, vamos a ver, a lo mejor estoy equivocada, pero hay algunos tipos de convenios de colaboración o de concesiones administrativas en cuanto a la formación para el empleo, etcétera, que, hombre, desgraciadamente, y además eso pasa en todos los asuntos humanos, han escrito algunas páginas negras dentro de la historia del sindicalismo, que también suponen unos ingresos para los sindicatos, que me parece bien, pero vamos, que sucede.
Carmen Casero.
Perdón, sí. A ver, yo quería hacer dos reflexiones. La primera es muy parecida, creo, a la que ha hecho Susana. A mí me parece que el modelo empresarial ha cambiado tanto que requiere una reflexión por parte de las organizaciones sindicales, a las que sin duda hay que alabarle el trabajo durante años y años por garantizar el bienestar y que se cumplan todos los derechos de los trabajadores. Pero la realidad es que tú analizas la situación en la actualidad y yo creo que el grueso de la economía se mueve entre autónomos y pequeños empresarios a los que cualquier pequeña reforma, aunque hablabas antes, Maribel, de 50 euros, pero es que a lo mejor hay un pequeño empresario que subir 50 euros el salario le parece un paso importante que le cuesta trabajo abordar. Y al hilo de esto, me sorprende bastante que después de ya unos años de gobierno socialista, después de tantas promesas de derogación de reforma laboral, de la subida del salario mínimo interprofesional, tal, aún hoy, con el escenario económico tan desolador al que empezamos a hacer frente, no se haya sentado con los agentes sociales y haya puesto sobre la mesa cuál es la realidad y cuáles son las cartas y ser honesto y decir de una vez que las reformas que nos va a imponer la Unión Europea van a impedir abordar ninguna de las reformas que están prometiendo todavía, que es que yo los veo prometer y es que pienso que cómo se puede ser tan absolutamente irresponsable. Y oye, yo creo que deberían tener a los agentes sociales como aliados, que estoy segura que comprenderían la situación, intentarían meter el hombro y no como engañados, porque es que estas reivindicaciones, que a mí me parecen absolutamente lícitas, aunque pueda no compartirlas, a mí me da la sensación de que es que no se van a cumplir, pero ni a corto ni a medio plazo.
El anterior tema, el de las desigualdades entre barrios, lo ha cerrado Susana García Bujalance como experta urbanista. Este, por supuesto, le quiero dar la palabra a Maribel Hernández, responsable de comunicación de Comisiones Obreras, y cambiamos asunto. Maribel.
Carmen, gracias, porque creo que tú has entendido que el sindicato tiene un papel, que tiene un papel social importante y, bueno, esa cercanía con la administración es interesante porque podemos hacer muchas cosas conjuntamente. Creo que el hecho de seguir criticando, y hablo por Comisiones Obreras, el tema del dinero de la formación cuando aquí no ha salido nada, yo creo que generar noticias falsas es algo a lo que nos estamos acostumbrados y ahí me quedo con el tema. En cuanto a las subvenciones, somos las organizaciones sindicales que menos cobramos de toda Europa y de todo el mundo. No tenemos recursos para negociar los convenios que hace falta renegociar. Y ya vuelvo a decir que el sindicato aporta mucho más de lo que recibe tanto de sus afiliados como de las pequeñas subvenciones que estábamos hablando. Y por otro lado, comentarle a la compañera, a Sonia, está bien que se subvencionen los partidos, pero no está bien que se subvencione la atención a la clase trabajadora, que al final es lo que da los sindicatos, porque aquí recibimos diariamente a muchísima gente que está necesitada de información, hasta tal punto que el sindicato ha hecho una labor muy importante durante la pandemia, porque las administraciones estaban desbordadas y ha atendido a gente afiliada o no afiliada para resolver su problema de SEPE y de todo. Y comprendemos que la administración ha estado desbordada. Pues nosotros hemos estado en la puerta trasera ofreciendo esa información. Entonces, creo que es muy gratuito el tema de decir la subvención en formación. No, eso no hay nada demostrado. Yo puedo garantizar que se ha hecho muy buen uso y también puedo garantizar que las subvenciones que se daban para formación se daban para sindicatos, para empresarios y para cualquier otra entidad pública y privada que la solicitara, que demostrara que lo hacía y que presentara sus cuentas al final. Y nosotros lo hemos hecho. Y creo que no está mal hecho, como cualquier otra entidad privada, que aquí conocemos empresas privadas que han florecido al calor de la formación. O sea que, sin embargo, nuestra organización no. Entonces, creo que vale ya de utilizar falsas noticias para seguir denostando a una organización que está poniendo mucho defendiendo a la clase trabajadora y que son los que al fin y al cabo le prestan servicio diariamente. Y ya digo, reconocemos
las dificultades
de la administración, pero nosotros hemos estado ahí también salvándole la cara a mucha gente que no sabía para dónde tirar.
Ha quedado claro, el sábado 1 de mayo, 1 de mayo, Día del Trabajo, movilizaciones convocadas por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, manifestación desde el Muelle de Heredia hasta la Plaza de la Constitución a las 11 de la mañana. Y ese mismo día Vox va a presentar presentar oficialmente su sindicato que se llama Solidaridad. Vamos a cambiar de asunto. Hablábamos antes del pleno que se está celebrando hasta ahora. En principio, pues no está previsto que se hable de la feria, pero es un melón que hoy queremos abrir en la tertulia. El alcalde dice que no es el momento de hablar de la feria de agosto aún, pero lo cierto es que las contrataciones de artistas, los arreglos de casetas, si es que las hubiera, se tienen que iniciar ya. Estamos a 4 meses mal contados de la feria de Málaga y el alcalde dice que no toca, pero su concejala de fiestas, Teresa Porras, está empeñada en que haya feria. Ya la hubo el año pasado de forma muy, muy light. Este año también habrá de forma diferente.
Nunca podremos tener este año la feria que hemos tenido años anteriores o la que hemos vivido todos como años anteriores, pero creo que se da la circunstancia de que podemos ver con prudencia y, por supuesto, estando muy pendiente de cómo van los contagios y cómo se va a hacer por parte de las administraciones el poder hacer una feria diferente, pero, por supuesto, creo que podemos tener algo de feria este año.
¿Debe haber feria de agosto en este año 2021 o no? ¿Qué opináis? Rosa, ¿cuál es el debate en casa?
Pues la verdad es que en casa no se habla de eso, pero yo creo que eso tiene que ser las cifras de la pandemia lo que dé la orientación, y efectivamente conviene esperar al tope máximo de tiempo, cuando sea ya imprescindible tomar la decisión.
Pero hay que hacer contrataciones, hay que, en fin, estamos en mayo ya.
Yo no sé calcular cuándo. Sí, pero si se hacen las contrataciones demasiado anticipadamente, corremos el riesgo de pillarnos los dedos. Yo quiero ser muy confiada en que la situación va a ir mejorando paulatinamente, pero me parece que sería arriesgado darlo ya todo por hecho.
¿Creéis que tiene que haber feria o tenemos que seguir siendo responsables, que las cepas nos dan unas alegrías y unas sorpresas últimamente ahora en la India? En fin, Susana García Ujalance, ¿tú crees que debe haber feria o que este año tampoco es momento de pensar en la feria de agosto?
Hombre, yo particularmente no lo veo nada claro. La verdad es que, teniendo en la mente las imágenes que hemos vivido siempre de la feria, no sé hasta qué punto eso se puede controlar, ya no solamente el aforo, sino que la gente, pues, en fin, no sé, yo lo veo difícil. O sea, estoy viendo ya pues a gente joven, gente o no tan joven, pero gente pues con más alcohol de necesario, con mucho calor y tal. Y
con
no,
muchas
no,
ganas no de divertirse, claro.
Sí, lo que pasa es que ahí
claro,
también
claro, si es que es normal,
estamos
es normal.
Hablando de una parte de la economía, que hay mucha gente que también vive de una cita como es esta, ¿no? Como que el alcalde le gusta llamar la Feria del Sur de Europa. Sonia, no sé tu opinión, ¿cuál es?
Pues yo estaba escuchando atentamente a Teresa Porras y es que ella ha dicho las palabras clave, ¿no? Primero ha dicho prudencia, con prudencia y atendiendo a los datos, como dice Rosa. Yo con franqueza creo que hay que ir abriendo la mano ya. Una feria en sentido estricto, evidentemente, no la vamos a poder tener, ni creo que la concejala lo pretenda. La feria del centro, pues quizás no, pero el recinto ferial Cortijo de Torres tiene la mayor parte. Las casetas están abiertas, con limitaciones, con unos horarios definidos. ¿Por qué no pueden haber? Los feriantes están asfixiadísimos. Se han quedado fuera de la mayor parte de las ayudas porque son autónomos temporeros o temporales. Eso sabrá mejor Maribel cómo se llama. O sea, están viviendo una situación dramática. Evidentemente, no se trata de poner en riesgo la salud para que las personas puedan ejercer su trabajo, que a fin de cuentas es obtener ingresos y vivir. Pero con prudencia, atendiendo a las medidas sanitarias, con restricciones y, por supuesto, siguiendo los datos, ¿por qué no podemos plantearnos una pseudoferia, miniferia? Hombre, no sé, algo como lo que han organizado en Sevilla, la no feria, ¿no? Pero un pasito más, ¿no? Yo creo que se puede. Podemos incluso empezar con las atracciones feriales, con algunas casetas, no sé. Yo creo que no me parece descabellado. Mira que yo, hay algunas cosas de Teresa Porras que digo, Dios mío, esta señora, ¿no? Pero no me parece descabellado lo que está poniendo sobre la mesa. Como tú bien comentas, Mónica, es que estamos hablando de sectores productivos, sectores económicos importantes. O sea, todo lo que mueve, ¿no? La feria, la hostelería, los trajes de flamenco, en fin, que un poquito, si se puede abrir, pues yo creo que convendría.
Escuchamos a Carmen Casero, a la delegada, y después a Maribel. Y cambiamos de asunto, que tenemos un invitado ya al teléfono, así que vamos a ser breves.
Sí, voy a ser muy breve. A ver, bueno, yo creo que estoy segura de que si el ayuntamiento organiza algo, lo hará con absoluta prudencia, teniendo en cuenta los datos que estén manejando en ese momento a nivel sanitario. Pero creo que antes hay que pasar un hito importante. El día 9 se acaba el estado de alarma y tendremos que ver cuál es el escenario que a nivel legislativo se nos plantea a las comunidades autónomas y qué margen de maniobra vamos a tener. Yo creo que a partir del 9 tendremos más o menos, o deberíamos tener, que lo hemos reclamado en esta semana bastantes veces, un escenario, bueno, más o menos pintado para que podamos tener margen a la hora de tomar decisiones. En cualquier caso, yo estoy segura de que el ayuntamiento, si plantea algo, lo hará a un nivel que permita, como dice Sonia, reactivar un poco al sector y garantizar la seguridad y la salud de las personas.
Maribel.
Yo creo que aplaudimos la cautela del señor alcalde, porque entendemos que esto, desgraciadamente, es una situación que cambia día a día y que cualquier paso atrás sería negativo. Tenemos que ver cómo evoluciona la pandemia, tenemos que ver cómo evoluciona la vacuna. Por otro lado, también hay que analizar que el montar las casetas de feria tienen unos costes que ya sabemos que si es con poca participación hay quien directamente no la va a montar porque no le rente. Y hay otras personas, que otras entidades, peñas y demás, que les va a suponer un coste que tendrán que calcular. Aparte de que medir la cautela cuando uno está alegre, cuando se han tomado dos copas y eso, es complejo. Entonces es un tema muy complejo, en donde es verdad que los feriantes necesitan una oportunidad, pero que por otro lado la cautela nos sobra. Yo creo que hay que acercarse más a la fecha para tomar una decisión que no sea arriesgada.
Vamos a saludar a un agente de la policía local, porque quiero que conozcáis lo que es el subgrupo de mediación de la policía local de Málaga. Él es, lo primero saludarlo, Manolo Montosa. Manolo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotras.
En la recta final de la tertulia, hoy quiero hablar de, chicas, de un balance del año 2020 que ha hecho el subgrupo de mediación de la policía local. Discusiones entre vecinos, por ejemplo. Manuel, lo primero, saber cuál es el papel de este servicio, de este subgrupo de mediación de la policía. ¿Vosotros qué hacéis? ¿Cuándo os llaman?
Vale, nuestro trabajo, en definitiva, es una forma alternativa de resolución de conflictos. ¿Vale? Y lo que ayudamos es a los vecinos que tienen problemas de convivencia a buscar una solución y mejorar la convivencia, es lo que se pretende.
Uh-huh. O sea, si yo me llevo mal con mi vecina, llamo a la policía y le digo, ¿me pueden pasar con el agente Montosa, por favor? Y ahí aparece el agente Montosa. Entiendo que para, por ejemplo, que el del año 2020, ¿qué habéis notado? ¿Dónde habéis tenido que, qué casos, qué tipo de casos o de ocasiones habéis tenido que ir para mediar entre vecinos?
Bueno, durante el 2020 hemos tenido unas 160 solicitudes de mediación, teniendo en cuenta que hubo 3 meses en las que no pudimos hacer mediaciones por el tema del confinamiento, pero normalmente no había mucha diferencia con respecto a otro año. El principal problema es temas de convivencia relacionado con ruido. Es verdad que durante el confinamiento pues se ha percibido mucho más cualquier ruido que tengas que genere otros vecinos, pero bueno, han sido la verdad que han sido situaciones que hemos ido abordando durante el año y que se han ido solucionando.
Uh-huh. O sea, se ponen los dos vecinos cara a cara y el agente Montosa en medio y empieza a escuchar las dos partes. ¿Así es como funciona?
Sí, bueno, son 3 fases diferenciadas. Tenemos una primera fase que nos reunimos por separado con cada uno de los vecinos, ¿vale? Los reunimos en su casa, escuchamos su versión del problema. Un contacto cercano, normalmente nos presentamos por nuestro nombre de pila. Es importante que haya confianza entre el vecino y el agente mediador, ¿vale? Después hay una segunda fase que vienen a nuestras dependencias y nos sentamos allí con unas normas de respeto, de educación, nada de gritos, nada de insultos, y allí se expone el problema y cómo le afecta. Y posteriormente se busca unas soluciones que tienen que ser consensuadas y legales. Son soluciones que tienen que llegar ellos. Es verdad que nosotros lo podemos orientar, pero son ellos los que toman las decisiones. Y por último, hay una última parte que hacemos un seguimiento. Semanas posteriores los vamos llamando y les vamos preguntando. Y ellos nos van informando.
Y en general, esos dos vecinos que se han sentado de forma educada y han dicho, venga, vale, pues yo no voy a hacer ruido a las 2 de la mañana, que es cuando llego de trabajar y me pongo la radio fuerte para escuchar La Noche de Adolfo Arjona así muy fuerte y tal, no la pongo tan alta, pero tú no te levantes a las 6 de la mañana a trabajar y te pongas también la radio a Carlos Herrera a todo trapo. O sea, eso después, por tu experiencia, Manolo, ¿lo cumplen y durante el tiempo, durante los años, se mantiene?
Mónica, el éxito de la mediación no es que los agentes mediadores seamos muy buenos mediadores, es de las personas que se comprometan, que hagan un ejercicio de empatía, que se pongan en el lugar de otro y comprendan la situación. La mediación en sí no solo pretende quitar el ruido, ¿no? Quitar la radio o dejar que el perro ladre, no, es cambiar la relación. Cuando hay un cambio de relación entre las partes, los problemas se ven de otra forma. Por eso es la importancia de la cercanía, de la empatía y de la asertividad a la hora de las relaciones humanas.
La última pregunta, Manolo. ¿Hay algún distrito más, entre comillas, no, la palabra no es conflictivo, sino que recurran más a vosotros? Al contrario, a lo mejor más sesudo, ¿no? más templado, de decir, no, yo en vez de matarme vivo con mi vecino voy a llamar al subgrupo de mediación de la policía local. ¿Hay algún distrito que recurra más a vosotros que otros?
No es que haya distritos más conflictivos, sino que hay distritos con mayor densidad de población, por lo tanto, claro, conlleva mayor número de solicitudes. Carretera Cádiz, Cruz, Milladeros, que son donde se concentra la población y evidentemente llegan más solicitudes.
Bueno, chicas, ¿qué os parece este servicio de la policía local? A mí, cuando el otro día hicieron balance, digo, tengo que llevarlo a la tertulia de las chicas, que aquí, Manolo, no hace falta que medies, que nos llevamos súper bien. Pero, ¿qué os parece, Rosa? ¿Qué te parece este servicio?
Es interesantísimo. ¿Le puedo hacer una pregunta?
Hombre, claro,
sí,
tenemos 4 minutos.
En este último año, las viviendas turísticas, las famosas viviendas turísticas, ¿han protagonizado alguna necesidad de estas de mediación?
Pues la verdad que como ha habido un descenso del número de turistas, pues también claro, se ha percibido. Pero bueno, sí, esta semana mismo ya tenemos concertada una mediación por un apartamento turístico con una estudiante de Erasmus griegas.
Que la está liando. La estudiante la está liando. No sé si tenéis alguna pregunta para la gente Montosa. Susana García Bujalance.
Sí, yo tengo una pregunta. La verdad que tengo mucha curiosidad, Manolo, por saber si habéis valorado un poco los datos en función del género, es decir, si hay más conflicto entre mujeres o las mujeres son más, están más dadas a resolver conflictos o, no sé, ¿podéis contar un poco al respecto, por favor?
Susana, no te puedo dar datos a nivel estadístico porque no los tengo a nivel de sexo, pero tengo que reconocer como a nivel personal que la mayoría de las mujeres, antes de ayer hicimos una mediación, la verdad que tuvieron una actitud muy positiva. Saben, había más problemas en este último caso, no te puedo dar detalles por la confidencialidad, pero las mujeres han sido más sensibles a querer solucionar el problema.
Más que los maridos, ¿no?
Exactamente, más, mientras que el hombre éramos más, más reticentes en este caso en concreto, ¿no?
Tiene la mano levantada Maribel. Maribel, tu pregunta, tu reflexión para la gente montosa que llegan las noticias, ¿eh?
No, aplaudir la iniciativa me parece fantástico. Además, ya hay veces que judicializamos problemas que se pueden resolver por la mediación. La medida me parece fantástica. No la conocía, con lo cual yo creo que sería bueno que se le diera más difusión y es una forma de enseñar a convivir que me parece muy bien. Tienen tarea, desde luego, porque es verdad que siempre en toda vecindad hay alguien que da un poco de problema, a lo mejor cada uno de cómo es, pero que la iniciativa me parece genial y que debería tener una difusión más amplia. Yo no la conocía, ¿eh? Espero que los resultados sean geniales.
Sonia, ¿tu reflexión o tu pregunta?
Yo muy breve, yo sí los conocía, ellos trabajan mucho con las juntas de distrito, con los centros de servicios sociales. Quería felicitarles porque hacen una labor que, al margen de esto que estamos comentando, de problemillas que podemos tener entre los vecinos, detectan muchas veces otros problemas y dan parte a los centros de servicios sociales, como por ejemplo de salud mental. Hay veces que detrás de un conflicto vecinal hay otro tipo de problemas, de necesidades, que ellos precisamente son los que detectan, porque no hay trabajadores sociales por cada vecino ni por cada vivienda, ¿no? O sea, y ahí, en ese sentido, también hacen una labor muy, muy, muy importante y felicitarlos, sí, efectivamente.
Bueno, Manolo, no te puede ir con más cosas bonitas dichas, ¿eh?
A tenerlo de lo que ha dicho esta última interlocutora.
Sonia,
pues agradecer a los servicios sociales, la verdad que un trabajo hombro con hombro y se agradece esa reciprocidad a la hora de abordar determinados casos tan sensibles como el que has dicho.
Bueno, pues para los que estén sufriendo algún vecino, lo mejor es llamar a la policía local, que te pasen con el subgrupo de mediación, que ahí llegará Manolo Montosa y sus compañeros y seguro que buscan una solución que la vais a encontrar vosotros con el vecino, pero ellos van a estar ahí atentos y seguro que va a salir las cosas mejor que estar amargándose la vida en la comunidad de vecinos. Agente Montosa, muchísimas gracias por estar con nosotros un ratito. Gracias.
Gracias a vosotras por invitarme.
Enhorabuena.
Un saludo.
Bueno, pues nos queda un minutito para irnos. Rosa, bien la semana, ¿algún plan de fin de semana? El alcalde, te ha propuesto salir de la provincia de Málaga, un viaje romántico a Granada, por ejemplo.
Han abierto las fronteras provinciales.
Claro.
Y mis nietas pueden venir después de 4 meses sin verlos. ¿Qué plan voy a tener yo más maravilloso que estar con mis nietos?
Rosa Francia, Carmen Casero, Sonia Crespo, Susana García Bujalance, Maribel Hernández. No os puedo dar la palabra a todas porque llega Antonio Enraiz, que lleva toda la mañana trabajando y ahora nos va a resumir todo lo que es noticia en Mediodía Cope. Os mando un beso enorme.
Gracias.
Gracias.
Otro para ti, adiós.
Adiós.
Adiós, adiós.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, hoy hemos conocido los datos de la encuesta de población activa, que ofrece una foto muy aproximada a la realidad laboral que hay en la calle, aunque queda incompleta. ¿Por qué? Uno, porque no reconoce los 650.000 trabajadores que siguen en situación de ERTE. La mayoría, por cierto, desde que comenzó la pandemia. Dos, evidentemente no recoge tampoco los datos de la economía sumergida. Y tres, hay más de 1 millón de personas que en el periodo que analiza la EPA, es decir, de enero a marzo, no pudieron buscar empleo por distintas circunstancias. No tienen trabajo, pero la encuesta no les clasifica como parados, sino como inactivos. Aun siendo, ya digo, una foto incompleta, los datos reflejan la situación crítica del mercado laboral. Durante el primer trimestre, en España, se destruyeron 137.500 puestos de trabajo. Son la mitad de los que se destruyeron de enero a marzo de 2020, pero no hace falta recordar lo que pasó en marzo del año pasado cuando se decretó el estado de alarma y se paralizó por completo la economía de un día para otro. Quitando el 2020, para encontrar un dato peor, hay que remontarse hasta 2014. La destrucción de empleo contrasta con la bajada del paro en 65.800 personas que dejan a España con 3.653.000 desempleados, sin contar el millón de inactivos que no están buscando. Si se reduce la población activa, es evidente que baja el paro. Esto es una obviedad que impide que los datos reflejen la realidad y, por tanto, su crudeza. Entre ese millón de inactivos hay parados que no pueden buscar empleo debido bien a las restricciones impuestas o bien porque las empresas de su sector mantienen los ERTE, como hemos visto.
¿Tiene el guión y todo? Sí, sí, la misma. Vale. Vale, mira, Tamara.